pero esto lo digo, luego lo repetiré. Entonces todo el tema este mío empezó hace unos 3 años, cuando a mí se me ocurrió escribir un diccionario que era para mí. Yo el diccionario que hacía era entender, cortar y pegar. O sea, si yo veía algo en un periódico y lo entendía, lo cortaba y pegaba. Bueno, si es estos que ponen los periódicos ahora, por ejemplo, ponen concurso de acreedores, entre paréntesis, la antigua suspensión de pagos, pues yo lo copiaba. Como era para mí, pues no importaba nada si me equivocaba, pues al día siguiente lo eliminaba y ya está. Entonces, el 27 de enero del 2008, y digo la fecha porque como me he vuelto famoso, quería saber desde cuándo soy famoso. Soy famoso desde ese día. Lo que no sabes hasta cuándo, pero eso es otro tema. Pues ese día, a mí se me ocurrió añadir una palabra más, un vocablo más al diccionario. El vocablo crisis. Y lo que pasa es que me salí de 4 o 5 líneas, me salió de 6 páginas. Lo puse como anexo y se lo mandé a un amigo mío. Este amigo mío, bueno, iba sin firmar, por supuesto, el tema. Este amigo mío me contestó diciendo, me ha gustado mucho, se lo he mandado a 2 amigos míos. Entonces, al cabo 15 días, el documento este llegó a mi despacho con una nota que decía, os enviamos este documento que seguramente os interesará, no sabemos quién lo ha escrito, pero por el estilo ha debido ser un joven estudiante universitario. Ese era yo, ¿eh? Bueno, entonces, pues claro, me quedé muy contento, pero mi hijo Gonzalo, que tiene una agencia de comunicación en Barcelona, dijo, esto no puede ser así, hay que profesionalizarlo. Puso mi nombre, por supuesto, en el documento, hizo un blog. Y mirad, yo tengo 12 hijos y 40 nietos. Y entonces yo pensaba que en el blog habría 100 visitas. Y decía, mira, mi mujer, mis hijos, las nueras y yernos y los nietos mayores y 4 amiguetes, 100. Cuando otro día me dijeron que llevábamos 3 millones de visitas, lo único que se me ocurre pensar es que qué poco que hacer tiene la gente. Bueno, entonces pues nada, ya empecé a salir en Buenafuente, en Espejo Público con Susana Griso, en otras televisiones. Espasa me encargó un libro, yo no había escrito nunca nada. El libro se vendió muy bien. Luego Espasa me encargó el segundo libro, se está vendiendo muy bien. Bueno, pues al final, pues eso, que se me ha ido a las manos. Y que estoy muy contento que se me ha ido a las manos, o sea que no me quejo nada. Bueno, entonces, yo creo que para centrar la conferencia hago un resumen muy breve de lo que ha pasado y luego así seguimos adelante. El tema es muy fácil. El año 2001, la Reserva Federal Americana baja mucho los tipos de interés. Y esto anima el mercado inmobiliario y desanima el mercado bancario. Entonces los bancos dicen, hombre, habría que hacer negocio, lo cual es muy normal. Entonces intentan buscar un tipo de cliente que reúna 2 condiciones. Una, que haya muchos, y otra, que se les pueda cobrar un poquito más de intereses. Pues por aquello de que muchos multiplicado por un poquito igual a bastante. Esa es la idea. Y entonces encuentran a los ninjas. Los ninjas son personas NI, no income, sin ingresos fijos. NJ, no job, sin trabajo fijo. NA, no assets, sin propiedades. O sea, la clásica persona a la que ninguno de vosotros le prestaría ni 5 euros. Y montan el negocio sobre estas personas. Fijaos, llevo 1 minuto hablando. Cuando escribí esto debía llevar 5 minutos. Entonces, en aquel momento escribí, no hace falta ser un experto en economía para darse cuenta de que un negocio montado sobre esta base, en el momento que falle algo, nos podemos pegar el gran batacazo. Ya nos lo hemos pegado. Entonces, resulta que unos meses antes que yo escribiese mi artículo, un par de humoristas ingleses hicieron un vídeo, que lo tenéis colgado en YouTube, muy bueno, muy divertido, que decía lo mismo. Por eso, cuando un ministro español hace unos días, como 15 días, ha dicho, los analistas no nos advirtieron de la gorda que nos venía encima, yo querría decirle que el 27 de enero del 2008, en el mundo, por lo menos lo sabíamos 3, los 2 humoristas y yo. Y me cuesta mucho pensar que éramos los más listos del mundo. Me cuesta mucho. Me encantaría, pero me cuesta mucho. Bueno, yo me imagino que está el ninja en camiseta tomando el sol, sentado en un banco en la playa, con el mar detrás y una casa muy bonita delante. Como no tiene nada que hacer, dice, ya iré a casa cuando tenga hambre. Y entonces se le acerca un banquero vestido azul marino, que le dice, buenos días, señor ninja, ¿le interesa esa casa? Y el ninja dice, sí.
Dice, pues mire, ya la he tasado. La he tasado en 70. Y si a usted le parece bien, yo le podría dar 100. ¿Le parece bien? Y el ingeniero dice, ah, encantado. Muy bien, sí, muy bien. Dice, lo que pasa es que como es usted de un grupo de un cierto mayor riesgo, le tendría que cobrar unos intereses ligeramente superiores. Claro, fijaos una cosa. Al ninja le da lo mismo el 3% que el 33% que el 333% si el tío estaba en camiseta tomando el sol. Entonces, firma, con los 70 primeros pagan a la inmobiliaria y con los 30 segundos se va a su casa. Y le dice a su mujer, oye, no sigas haciendo la comida que hoy comemos fuera. Se la lleva a comer al mejor restaurante de la zona, por el camino le explica lo que ha pasado. Aquella tarde se compran ropa, compran muebles e invitan a cenar a 25 ninjas de la vecindad. Por la mañana del día siguiente van al colegio de los niños, pagan los recibos que llevan 6 meses de retraso, se compran un coche y se van de vacaciones. Esto, en términos técnicos, se llama estimular la economía. Pero ya veis que es un estímulo absolutamente tembloroso. Bueno, la noche anterior los 25 ninjas le han dicho al ninja protagonista, oye, ¿esto cómo se hace? Y dice, es muy fácil, os presento a mi banquero. Vuelve de la chaqueta azul al día siguiente y va repartiendo hipotecas a todos. De manera que un mes más tarde, la primera fila de la playa está ocupada por 25 ninjas en 25 casas de lujo. Todos han comprado ropa, han comprado muebles, han pagado los recibos, han comprado un coche y la economía ha seguido estimulándose. A los bancos americanos el negocio les va tan bien que se les acaba el dinero. No pasa nada. ¿Para qué está la globalización? Para buscar dinero por el globo terráqueo. Y entonces hacen una cosa, que si quiero que no se me entienda, diré que titulizan las hipotecas. Y si quiero que se me entienda, diré que hacen paquetitos con las hipotecas. En los que mezclan hipotecas buenas, hipotecas regulares e hipotecas que si quiero que no se me entienda les llamaré subprime. Y si quiero que se me entienda les llamaré porquería. Entonces hacen paquetitos en los que hay porquería. Lo que pasa es que como esos paquetitos están destinados a venderse a bancos y cajas de ahorro del mundo, no se les puede llamar paquetitos de porquerías. Entonces se les llama Mortgage Backed Securities, MBS. Un presentador de TV3, cuando le dije esto, me dijo, hombre, es que con ese nombre yo le diría, póngame esa X. Pues es esto. Bien, entonces, lo que pasa es que para que los bancos y cajas de ahorro del mundo compren esa porquería, tiene que estar bien calificada por las agencias de calificación de riesgos. Es muy fácil. Se coge el paquetito y se da la vuelta. Y se le cambia el nombre. Ahora se llama Collateral Debt Obligation, CDO. Y se ponen las hipotecas buenas arriba, las regulares en medio y la porquería abajo. Y se dice, cualquier euro que llegue para amortizar una hipoteca irá destinado a las de arriba. Si queda algo, a las regulares. Si queda algo, a la porquería. Y sorprendentemente, las agencias de calificación de riesgos califican esa porquería, la califican bien. Con lo cual, los bancos y cajas de ahorro del mundo tienen porquería perfumada. O sea, el colmo del reciclaje. Bueno, como hay conferencias que me las patrocina algún banco o alguna caja de ahorros, cuando llego a este punto siempre miro a ver a quién tengo a la izquierda. Y según quien tenga a la izquierda digo que tienen porquería casi todos los bancos y cajas de ahorro del mundo. Con lo cual, con mucha frecuencia, el que está a mi izquierda a la salida sale sonriente, me coge por el brazo y dice, nosotros también. Bueno, entonces podemos decir que todos. Bien, todo eso está basado en que el mercado inmobiliario americano seguirá subiendo. Lo que pasa es que el mercado inmobiliario americano se hunde. Y el ninja, que es ninja pero no es tonto, dice, o sea que estoy pagando 100 por una casa que vale 50. Y hace una cosa que se puede hacer en América, me dijeron que es en algunos estados de América, pero vamos, en América, que es devolver las llaves. Porque en esos estados de América, la hipoteca va contra la casa. De manera que la casa ha perdido parte de su valor, el banco corre con la pérdida. En España, la hipoteca va contra la persona. Tú aquí devuelves esas llaves y te dicen muchas gracias y el resto. Entonces me han dicho que en España lo han hecho a lo americano a algunos inmigrantes. O sea, el inmigrante que es ninja perdido, que tiene su familia en su país, que se ha quedado sin empleo, que no puede comer, que por supuesto la hipoteca ni soñar, reúne unos dólares o unos euros como puede y se vuelve a su país. Y al cabo de una semana su cuñada vuelve al banco y dice que vengo a traer las llaves de mi cuñado. Dice, señora, eso no se puede hacer. Que no se puede hacer, mire, Hecho. Y entonces cuando dicen, nos traduce la edición de su cuñado, dice, sí, Latinoamérica. Y el código postal la semana que viene. Se acabó. Bueno. Entonces, los bancos, como tienen porquería, no se fían unos de otros. Y en el mercado interbancario, que es donde se prestan dinero a diario, llega uno y le dice al otro, oye, que me dejes dinero. Dice, no, que tienes porquería. Dice, pues anda que tú. Dice, sí, pero tú has pedido antes. Y entonces le dice, no te debería dejar, pero mira, te dejo, pero te subo los intereses. Esos intereses son el Euribor. Tu hipoteca y la mía va ligada al Euribor. Y esa es la explicación de por qué el año pasado las hipotecas subieron lo que subieron. Entonces, claro, si yo dedico una parte así de mi sueldo a pagar la hipoteca y sin modificarse este sueldo la hipoteca se convierte en esto, me queda abajo menos para gastar y vivo peor. Y esta es la explicación de todo lo que ha pasado. Un año después el Euribor ha bajado, pero la gente dice, cuidado, por si acaso, y no gastan. Y ya está. Ya está explicado todo. Ya no hay más. Entonces, claro, cuando la gente me dice, es que usted explica lo complejo de forma simple, yo, no es verdad. Yo explico lo simple de forma simple. Es que es muy simple lo que ha pasado. Bueno, yo siempre te hago una pregunta. ¿Y esto cuándo acabará? Bueno, entonces yo cuando empecé a pensar en estas cosas, dije, hombre, si yo supiese la dimensión del tema, podría decir más o menos cuándo. Si yo supiese, podría decir, hombre, pues mira, estimo que acabará en tal trimestre por estas razones. Exagerando, si esto fuese un problema de 500 euros, los pongo de mi bolsillo y se acabó la crisis. Pero es que es de más de 500 euros. Entonces, empecé a ver qué decían los organismos internacionales. Entonces, el Fondo Monetario Internacional, al principio, dijo, la dimensión del problema está comprendida entre 100.000 y 500.000 millones de dólares. Fijaos una cosa, entre 100.000 y 500.000 millones de dólares hay una diferencia tal que si nos la repartía a partes iguales entre los que estamos aquí ahora, la conferencia se acabaría en este preciso momento. Saldríamos corriendo todos a la calle ricos. Se acabó. Con lo cual, la traducción al castellano de entre 100.000 y 500.000 millones de dólares es no tengo la menor idea. El mismo Fondo Monetario, unos meses más tarde, dijo la dimensión es de 2,2 billones de dólares. Otro par de meses más tarde dijo es de 4 billones de dólares. Hace cuatro días leí una revista americana que se hablaba de 119 billones de dólares. Y vi que dos entidades financieras americanas habían vendido porquería por el mundo por valor de 5,3 trillones de dólares. Entonces hubo un señor en una conferencia que me dijo, bueno, tenga usted en cuenta que el trillón americano es como el billón español. Digo, ¿y a mí qué me importa? Es decir, 5,3 trillones de dólares es una burrada y ya está. Con lo cual, cuando dicen, ¿de qué tamaño es la crisis? Pues mira, chico, anda por ahí. Entre 100.000 millones y 5,3 trillones, por ahí anda. Y como consecuencia, no hagáis caso a nadie, español o extranjero, economista, financiero o político, que os dé una fecha. No tienen ni idea. La única respuesta científicamente correcta es que esto se acabará cuando Dios quiera, y por ahora no quiere. Punto. Entonces, ¿los gobiernos qué han hecho? Pues al ver el follón en que se han metido, los gobiernos han empezado a echar millones, billones y trillones. Y uno se pregunta, ¿y dónde lo sacan? Porque da la impresión de que es un pozo sin fondo. De 50.000 millones, 50.000 millones, 20.000 millones, 20.000 millones, 100.000, 100.000. Dice, oiga, ¿esto se acabará algún día o esto...? Bueno, entonces yo empecé a pensar, ¿qué pasa con una familia? Porque pienso que si entiendo lo que pasa con una familia, lo extrapolo y me sale lo que pasa con el Estado. Y pensé lo siguiente. Imaginaos una familia que ingresa 100 y gasta 80. Bueno, estos señores viven muy bien a su nivel, ahorran un poquito y de vez en cuando se permiten una pequeña locura. Pequeña. Bueno, si una familia ingresa 100 y gasta 105, bueno, pues mira, le piden prestado a la abuela, retrasa algún pago y bueno, y se defienden. Al año siguiente la abuela les perdona la deuda, bueno, ya está. Si una familia ingresa 100 y gasta 700, ni abuela ni gaitas. Nada. ¿Qué hace una familia que ingresa 100 y gasta 700? Pues puede hacer las siguientes cosas. Primero, empieza a ver los ingresos y dice, tenemos unos ahorros, pues mira, saca los ahorros. Segundo, intenta subir los ingresos de la familia. El marido le pregunta a la mujer, ¿te subirán el sueldo? Y dice, pues no. Y a ti, tampoco. Bueno. Y entonces se acuerdan de que tenían en la playa un apartamento alquilado unos alemanes, y si le subiésemos el alquiler, y se lo sube. Una familia que ingresa 100 y gasta 700, se endeuda un poco. Pues tiran de tarjeta de crédito, van al banco y le engañan al director de la oficina bancaria, le dicen, hombre, es que necesitamos unos euros, y les hace un préstamo pequeño, bueno, se endeuda. Esa misma familia puede hacer otra cosa, que es vender algo que tengan en casa. Mi madre tenía un par de amigas, mayores ya, que lo pasaban muy mal, pero que tenían un cuadro que decían que era de Velázquez. Parece que Velázquez firmaba los cuadros de dos maneras, una con nombre y apellidos y otra con una pincelada. Este era de pincelada, con lo cual había más dudas de que fuera Velázquez. Pero estas señoras, cuando lo pasaban muy mal, decían siempre, mira, el último caso vendemos el Velázquez. Yo creo que se murieron de viejecitas pasando muy mal, que el Velázquez se quedó allí, y supongo que no era Velázquez, además. Bien, pero siempre podemos vender el Velázquez. Otra cosa que podemos hacer es retrasar pagos. Pues mira, le debemos no sé cuánto al del supermercado y le decimos, anda, pues ya te pagaré. Vamos a la farmacia y le decimos, me lo apuntas, y retrasamos pagos. Bueno, y eso es lo que pasa en una familia. Entonces, vamos a ver lo que puede hacer un Estado. Puede sacar los ahorros que tenga. Como nosotros no tenemos ahorros, pues ya tema resuelto. Ya está. Otra cosa que podemos hacer es subir intentar subir los ingresos. Por tanto, una idea clara que tenemos que tener es que si alguien os pregunta, ¿subirán el impuesto de antes de que acabe la palabra? Es decir, la frase es decir, sí. Subirán todos los impuestos. Todos. Y el que no suba les da porque no pueden ocasionalmente. Todos. Por tanto, ya tienes la contestación. El IVA, sí. Las sucesiones, sí. El patrimonio, lo voy a poner, sí. Todo, sí. Bien. Tercera cosa que puede hacer un Estado es endeudarse. Entonces, cuando la ministra Salgado hace unos meses dijo con aire de triunfo, aún nos podemos endeudar por 150.000 millones de euros, a mí eso me parece una tragedia. Yo llego a mi casa, muy endeudado, entro en casa y le digo a mi mujer, aún nos podemos endeudar en no sé cuánto más, y me echa de casa, por idiota. Porque hay una cosa que no sé si sabéis, que es que cuando te prestan dinero hay que devolverlo. Y otra cosa que es posible que sepáis es que hay que pagar intereses. Bueno, entonces, hace un año, Standard & Poor's, que es una de estas agencias de calificación de riesgo que lo ha hecho tan mal en la crisis, rebajó la calificación de riesgo del Reino de España de triple A, que era sobresaliente, a doble A plus, que era notable alto. 6 meses más tarde nos ha quitado el plus y ahora estamos en doble A, o sea, en notable. Inmediatamente hubo alguien que dijo, esto lo ha hecho una de esas agencias que lo ha hecho tan mal en la crisis. Allá ellos, no tiene importancia. Sí, majo, sí, sí que tiene importancia. Porque hay fondos que por estatutos no pueden prestar a los países que no tienen la triple A. Y otros fondos que pueden prestar porque no tienen esos estatutos así, pero nos cobran más caro. Con lo cual, esa tontería de Standard & Poor's nos ha costado unos cuantos millones de euros al año. Otra cosa que puede hacer el Estado es vender el Velázquez. Pero es que nos quedan muy pocos Velázquez por vender. Es que hemos vendido mucho. Pues otro día en Barajas vi un cartel de un sindicato que decía, en época de crisis, Zapatero quiere vender AENA. Claro, en época de opulencia no necesita vender AENA. En época de crisis quiere vender AENA y los muebles de su despacho, lo que haga falta. Claro, sí. Bien. Bueno, todas esas cosas puede hacer el Estado y todas esas cosas puede hacer la familia. Y luego diré alguna cosa más. El Estado puede hacer una cosa que la familia no puede hacer porque si lo hace es delito, que es fabricar dinero, darle a la maquinita. La Reserva Federal Americana ha fabricado 800.000 millones de dólares. El Banco de Inglaterra ha fabricado 150.000 millones de libras. España no puede fabricar porque estamos en la Unión Europea. Pero Trichet, el presidente del Banco Central Europeo, que de vez en cuando habla en un idioma raro, dijo hace poco, no descarto la adopción de medidas heterodoxas. Y yo dije, este tío le quiere dar a la maquinita. 3 días después le dio a la maquinita. Claro. ¿Es qué pasa? ¿Que dar a la maquinita puede producir inflación? Sí. Pero ¿qué es preferible hoy? El peligro de inflación que el peligro de hundimiento. Otra cosa que puede hacer el Estado y la familia es gastar menos. Claro, la familia se reúne y dice, oye, hemos exprimido los ingresos todo lo que hemos podido, vamos a meternos con los gastos. Y dice, pues mira, oye, nos íbamos de vacaciones a no sé dónde, no nos vamos. La niña tenía que comprarse un vestido, no se lo compra. Íbamos a hacer no sé qué, no lo hacemos. Y entonces la niña se queja, por supuesto, porque ahí dice, es que yo tenía derecho al vestido, estaba muy ilusionada. Sí, hija mía, sí, te has quedado sin vestido, sí. Y el marido dice, hoy con lo que me gustaría ir de vacaciones este año, toda mi vida esperando esto, pues hija mía, te has quedado sin eso. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que el Estado español, hace un mes o por ahí, llevó a Bruselas la propuesta de que iba a gastar, de que íbamos a gastar, íbamos a hacer un recorte de 55.000 millones de euros en 3 años. A mí me pareció perfecto. ¿Me creí que lo iban a hacer? No, pero me pareció perfecto. Bueno, entonces, para demostrar su buena voluntad, pegaron un recorte a los sueldos, me parece, y ese recorte en total era de 16 millones, no de 16.000, no, de 16. Sobre 55.000, 16. Claro, entonces, Obama le llamó por teléfono a nuestro presidente, por la tarde el primer ministro chino llamó por teléfono a nuestro presidente, supongo que la señora Merkel llamó por teléfono a nuestro presidente, y al día siguiente nuestro presidente llegó y dijo, 15.000 millones mañana. Claro. Entonces a mí cuando me dicen, ¿y a usted qué le parece? Muy bien. ¿Y le parece bien que esto afecte a los pensionistas? Mira, es que de donde no hay, no se puede sacar. Y hay que reducir. ¿Y a quién le afecta? ¿A los pensionistas? ¿Me gusta? No. ¿A los funcionarios? ¿Me gusta? No. ¿A los que me gusta? No. ¿A todos juntos? Sí. No hay otro remedio. Por tanto, en estos momentos empieza ahora una época en la que subirán todos los impuestos que puedan y recortarán todos los gastos que puedan. Y ya se sabe. Es una familia que durante años y años y años ha tirado el dinero por la ventana. Pues llega un momento que se acabó. Y como no había nadie que nos convenciera, pues nos ha llamado de Estados Unidos a decir, Majo, ¿y si gastaras menos, por ejemplo? Y ya está. Es que es así de simple. O sea que estamos muy mal, ¿no? Muy mal, sí. O sea que nos hundiremos, ¿no? No. ¿Por qué nos hundiremos? Primero, porque no se hunde nunca nadie. No sé, alguien me dijo, hasta la guerra de los 100 años salimos. Se sale siempre. Ahora, costará unos años, lo pasemos mal. Sí. Bueno, entonces, en las conferencias que este año que ha habido, he dado bastantes conferencias, pues siempre al final ha habido un debate. Bueno, o sea, en coloquio, la gente te pregunta cosas. Y una cosa que me ha llamado la atención es que todas las preguntas que te hacen son sensatas. O sea, no te preguntan tonterías. Yo pienso, o sea que parece que los sensatos están en la calle, ¿eh? Y deben ser millones, y los insensatos están en los periódicos, porque todo lo que lees en los periódicos son insensateces. Cuando digo todo, digo el 98%, hay otras cosas, el 2% no. Pero todos son insensateces, entonces dices, ¿pero qué pasa? Es que los sensatos son la mayoría y los insensatos son esos. Bueno, entonces pensé que era la hora de los sensatos. Y pensé, en este momento, ¿qué tiene que hacer un sensato? Entonces me ocurrió que tenía que hacer varias cosas. Una, el optimismo. Y me explico. El optimismo no es decir, aquí no pasa nada. Eso es mentira. A mí cuando me dicen que nuestro presidente tiene optimismo antropológico, me parece una bobada. Podrían decir que tiene antropología optimista, que es igual, no quiere decir nada. O sea, decir, todo muy bien, esto es una maravilla, pues, eso es falso, a ver, eso no es ser optimista, eso, bueno, ya está. No, el optimismo consiste en luchar con uñas y dientes por sacar el mejor partido posible de una situación concreta, y esta es una situación concreta. Yo conozco empresas que en este momento lo están pasando mal, pero ignoran la crisis y tiran para adelante. Una cosa para mí que está clarísima es que he prohibido hablar de la crisis. El único que habla de la crisis en España soy yo para vender el libro. Los demás a callarse. Bueno, entonces, ¿y por qué? Porque hablas con la gente y dices, ¿qué tal las cosas? Y te voy a saber con la crisis. No, es que lo que no podemos hacer es quedarnos acurrucados en casa. No, mira, yo conozco empresas
El otro día me pasó hace la semana pasada. El director general de una empresa que conozco mucho me mandó la copia de la nota que le había mandado a su equipo directivo, en la que explicaba perfectamente la situación de la empresa, decía que lo estaban pasando mal, que estaban vendiendo menos que el año pasado, ganando mucho menos que el año pasado, que ya se habían rebajado el sueldo todo el equipo directivo, pero que había que reinventar el negocio. Y decía, o sea, que hay que hacer esto y esto y esto. Este señor me parece optimista. O sea, no ignora lo que pasa, no tiene optimismo antropológico, pero el tío trabajará por salir adelante. Bueno, vuelvo a lo primero enseguida y voy a la segunda ahora. La segunda cosa es no distraerse. No estamos para distracciones. Estamos ahora para estar en lo que hacemos. Mirad, yo creo que hay muchas distracciones a nivel privado y a nivel público. A nivel privado hay que enterarse de la situación, porque si no todavía pensamos que estamos en otra época. Yo a veces veo amigos míos que me decían hace unos días, cuando el euro estaba en un cambio más favorable, me decía, mira, como el euro está tan bien de cambio con tal dólar, en vez de irme a la playa al lado de Barcelona, me llevo toda la familia a Nueva York a pasar el puente. Porque al fin y al cabo es lo mismo. No, bajo, no es igual. No, porque ya estás en Nueva York, te compras no sé qué. Ya que estás en Nueva York, te vas al teatro. Ya que estás en Nueva York, te vas a cenar. Ya que estás en Nueva York, te gastas 25 veces lo que te gastarías en el pueblo al lado. No es verdad. No te distraigas. A nivel público, las distracciones son, yo creo que prácticamente infinitas. Yo tengo un ejemplo que lo había quitado ya porque se había pasado de moda, pero es que se ha vuelto a poner. Y por eso lo digo. No sé si os acordáis que hace año y medio por ahí, el pintor Miguel Barceló pintó la cúpula de las Naciones, del Palacio de las Naciones Unidas en Ginebra. ¿Os acordáis? Bueno, a mí esa cúpula me gusta mucho. Nos ha costado 20 millones de euros. No los tenemos. A mí cuando me dicen, es que han salido mal salidos. No los tenemos. Pero fijaos en la cosa. Mientras los tontines miraban la cúpula y decían eso de, oh, la Capilla Sixtina del siglo XXI, lo cual me parece una auténtica estupidez. Una empresa catalana les colaba, en el mejor de los sentidos, 740.000 euros de sillas para esa sala. Y una conferencia en Madrid hace unos meses, y cuando se levantó la gente del auditorio, todas las sillas del auditorio eran de esa empresa catalana. Hace poco di la conferencia del Nou Camp en Barcelona, bueno, dentro del palco. Y como se acabó la conferencia y era de día, pues yo salí arriba, porque me apetecía mucho sentarme en el sillón del presidente de Barcelona. Me apetecía mucho, a ver qué se sentía. Chicos, una gozada, de verdad, ¿eh? Porque te sientas ahí y te piensas que eres, no sé, el dueño del universo. Bueno, pues me senté allí y de repente me di cuenta que las 120.000 sillas del Nou Camp son de esa empresa catalana. Y había dejado ya, porque me parecía que se había pasado de moda el ejemplo, hasta que hace 15 días leí que en Accra, capital de Ghana, se ha inaugurado un auditorio. Y sabéis de dónde son las sillas, ¿verdad? Bueno, pues eso. Y entonces otro día, después de esto, o sea, hace la semana pasada por ahí, en una conferencia al acabar se me acercó un matrimonio joven. Y me dijeron, nosotros trabajamos en esa empresa catalana. Una cosa que usted no sabe es que acabamos de vender las sillas de la oficina de prensa a la Casa Blanca. O sea, que mientras los tontines se distraen, hay algunos que no hablan de crisis, que no hacen eres, que no salen los periódicos y que están a la que salta para aprovechar cualquier distracción de los tontos. Bueno, eso es optimismo. Eso es optimismo. El tercer punto es prudencia. El sensato tiene que ser prudente. Prudente que si no pasase ni por audaz ni por cobardica. Es decir, mira, yo creo que hay empresas en España que pueden invertir normal y que invierte menos por si acaso. Y familias que pueden gastar normal y que gastan menos por si acaso. Mira, tengo un ejemplo muy cercano, que lo sé muy bien, que soy yo. Mira, yo me casé en el año 58. Tuve la primera hija en el año 59. Y he pagado el último recibo del pequeño en la Universidad de Navarra el año 2004. Yo he pasado en crisis desde el 59 al 2004, 45 años. A mí cuando me dicen los problemas de iliquidez es que me caigo al suelo de risa. Porque yo era un especialista en la iliquidez, que quiere decir, iliquidez quiere decir no llegar a final de mes. Bueno, pues ahora que los 12 hijos ya están colocados, ahora estamos mi mujer y yo muy tranquilos. Mi mujer, por ejemplo, ha descubierto que la bombona de butano no es una cosa que se cambia todos los días. Ella pensaba que sí. Nosotros ya estábamos allí y dice, se ha ido a estropear porque damos un beso a Isa Bombona. Y dice, no, mamá, es que es así. Ella pensaba que era de todos los días. Bueno, pues ahora se nos ha normalizado la vida, en este sentido. Bueno, fijaos, entonces yo tengo una chaqueta, no sé esta, pero una chaqueta azul marino, un blazer de estos muy bonitos con botones dorados, muy bien, que lo he estrenado hace 15 días. Hace un año, yo le dije a mi mujer, oye, me tenía que comprar, tenía otra chaqueta parecida. Le dije, me tenía que comprar otra chaqueta porque es que esta le está saliendo brillos por los codos. Mi mujer se quedó mirando así la chaqueta y dijo, ¿puedes aguantar un año? Y dije, ah, pero es que es con la que doy las conferencias. Me dijo, pues no levantes los brazos. Me he pasado un año dando las conferencias así. Y peor, cuando mi mujer entonces se metió en un armario, sacó una chaqueta preciosa, que yo no me acordaba que la tenía, igual, de correcto verano, delgadísima, y todos los fríos de este invierno me los he pasado con la chaqueta de verano. Bueno, entonces digo yo, ¿me podía comprar la chaqueta de hace un año? Sí. ¿Me la compré? No. Que no me compre la chaqueta ya no tiene ninguna importancia. Mil chaquetas que no se venden son mil chaquetas que no se fabrican y 10 o 12 personas que se van a la calle. Entonces, no hay que hacer caso a nuestro presidente cuando al acabar el Congreso General del PSOE se encara con el público sonriente y dice, a consumir. ¿Por qué? Me voy ahora a un bar y digo, 12 Coca-Colas, por favor. No, pediré una con limón y hielo, que es lo que me gusta. No, a gastar con la cabeza. Quiere decir, el que está en el paro, muy poco. El que está no está en el paro, normal. Yo, normal, normal. Bueno, entonces, gastar normal, ¿qué quiere decir? Hombre, pues que seguramente tendremos que utilizar mucho más la tarjeta de débito que la de crédito. Que la de crédito ya le hemos sacado chistos suficientes. Y la de débito, tú sabes que gastas lo que tienes. Y la de crédito gastas lo que dices que tendrás, que con frecuencia no lo tienes. Bueno, esto es echarle sentido común a la vida, no es más que eso. Bueno, lo cuarto que hace un sensato, esto es quizá bajar un poco al detalle, pero es que me parece también importante, es seguir el consejo que dio Trichet, el presidente del Banco Central Europeo, porque a veces se le entiende. Y vino aquí y dijo, les voy a dar un consejo. Yo pensé que iba a dar un consejo profundo. Dijo, no compren lo que no entiendan. Y dice, ¿para eso has venido? Claro, yo pensaba, hombre, cuando voy a comprar un jersey lo entiendo. Y dice, un jersey. No sé cómo está hecho, pero entiendo que aquello es un jersey. Y si me saco un par de zapatos, digo, no es un jersey. Y si me dicen, es que ahora los zapatos se hacen así, de cuero, y uno para cada pie, me voy. Bueno, pues esto, que con el jersey no es cualquiera, no lo cumplimos con los productos financieros. Otro día, yo trabajo con una caja de ahorros pequeñita en Barcelona, porque son muy amigos míos, y porque pienso que como son pequeñitos, muchas tonterías no pueden hacer. Entonces otro día me mandan un folleto invitándome a participar en un fondo de inversión de renta variable. Y el argumento de renta para que yo metiese dinero allí era, la selección de los valores donde invertirá este fondo se realizará siguiendo el método de Pratt y Litterman. Bueno, entonces yo, como no sabía que era Pratt ni que era Litterman, pues, y había una llamadita, pues voy a leer la llamadita para ahí de explicar el argumento para que invierta. El argumento era, el método Pratt y Litterman fue desarrollado por Pratt y Litterman para actualizar el de Markowitz. Claro, entonces, como son amiguetes míos, les puse un mail. Pero por favor, dice, me ha gustado mucho, pero para ayudarme a tomar la decisión, por favor, mandarme el móvil de Pratt, el de Litterman y el de Markowitz, para el día que esto se hunda saber a quién protesto. Entonces, por eso, digo, la persona que invierta en ese fondo, con esa explicación, y luego ese fondo se hunda, no tiene derecho a quejarse, es que es tonto. ¿Se acabó? Bueno, la viuda de un íntimo amigo mío, me llamó hace poco, me dijo, oye, Leopoldo, ¿tú qué sabes tanto? Dí un par de frases en inglés para que yo vaya al banco y no piense que soy un ignorante. Y dice, no, es que no va por ahí. Mira, tú vete al banco. Y ¿cuánto dinero puse aquí? Tanto. ¿Cuánto dinero queda? Tanto. ¿Dónde está lo que falta? Si te dicen que está en un fondo vehicular estructurado, garantizado por obligaciones convertibles ligadas a la cotización de las acciones de un banco islandés, cuando llega la palabra islandés y se para respirar, tú le miras y le dices, ¿dónde está lo que falta? Y a la tercera vez que te digo lo del islandés, dice, o sea, se ha perdido. De acuerdo. ¿Está claro? Se ha perdido. Cojamos el resto y vamos a ponerlo en una imposición a plazo fijo. ¿Cuánto me vas a dar? Pero por favor, no me hables del TAE. Que intenté pagar el otro día un café con el TAE y no me daban las vueltas. Háblame de euros. Y en esos euros restales el 18% de retención, la comisión y el 16% de IVA. Y lo que he hecho ya al bajo, 3,26 euros. Te vas a tu banco y dices, ¿cuánto me da usted? 3,27. Y usted, 3,29. Usted. Y se acabó. Hay que entender lo que compré. Y entender quiere decir que el marido se lo sepa explicar a la mujer. La mujer al marido. Los dos a la abuela y la abuela a los nietos. En el momento que se rompe un eslabón de la cadena, no lo compréis. El otro día me pasó una caja de ahorros, pues tengo una cuenta corriente allí en el que el saldo medio al año debe ser de 100 euros y me di cuenta que la cuenta corriente estaba a mi nombre y mi mujer estaba como firma autorizada y quise ponerla como titular. Y me dijeron, uy, esto es muy difícil de hacer porque tiene graves repercusiones fiscales. Entonces, por ejemplo, no quiero. Entonces pensé, cancelamos la cuenta y abrimos otra al nombre de mi mujer y yo. Perfecto. Hacemos eso, al final la operación es simple, ¿eh? Y una vez hecho eso, llegó a la oficina bancaria, aprieta un botón, se conecta a la impresora y la impresora empieza a escupir papel, tanto que yo pensé que se había estropeado. O sea, ese papel decía, no se parará nunca este chisme, ¿no? Pero se paró. Y me saca un contrato de 12 páginas y me dice, fírmelo. Yo pensé, en todas las conferencias digo que no se firme nada sin estudiarlo a fondo. Pero me dio vergüenza. Y firmé. Y cuando firmé le dije al director de la agencia, oiga, he podido firmar la donación de mi casa al presidente de la caja, ¿verdad? Y me dijo, sí. Bueno, pues, mal hecho. No compréis lo que no entendáis. El sensato se da cuenta de que todo esto de los brotes verdes es un cuento. Es decir, lo de los brotes verdes empezó porque Bernanke, el presidente de la Reserva Federal Americana, hace un año, dijo, me parece que estoy empezando a atisbar brotes verdes. Y nuestra ministra dijo enseguida, yo también. Ninguno. Ninguno. A mí cuando me dicen, ya estamos en camino de recuperación, porque el Producto Interior Bruto va a subir un 0,1% el trimestre que viene. Uy, qué bien. O sea, imaginaos que yo llego a casa y digo, el mes pasado gané 100 y el siguiente voy a ganar 100,01. Mi mujer y yo nos íbamos a cenar por ahí para celebrarlo. No, mazos, no. Mira, yo creo que ahora solo hay un indicador que hay que ver. Es un indicador que tristemente está muy feo, que es el de las personas que están sin empleo. 4.612.000, según la encuesta de población activa del Instituto Nacional de Estadística del día 25 de abril del 2010. Esa es la cifra que hay que ver. Y es la que te dice que esto está muy feo. Y una cosa que tenemos que darnos cuenta, los sensatos, es que las únicas entes que son capaces de crear empleo son las empresas. Y por tanto, que todo lo que se haga para ayudar a las empresas es poco y todo lo que se haga en contra de las empresas es malo. Y cuando hablo de las empresas, no hablo de las grandes empresas también. No, hablo de la mercería, de la peluquería, del zapatero, esos son. Porque esos que son millones de empresitas en España, si crean empleo, la peluquera contratará a dos niñas, el zapatero contratará a otro y así sucesivamente. Bueno, aquí hay un tema que nos tenemos que plantear, que es el siguiente. Que lo menos importante de esta crisis es lo económico. Esta es una crisis de decencia. Mira, cuando empezaron estas conferencias, yo al llegar aquí decía que era una crisis ética. Pero con la palabra ética no vas a ningún sitio. Siempre hay uno que te dice, es que su ética no es mi ética. Otro te dice, es que usted habla de la ética capitalista o de la ética socialista. Y mira, chico, uno ya es mayor y se cansa de discutir. Y entonces quité la palabra ética y puse la palabra decencia. Y curiosamente, cuando a la gente le dices, es que hay que ser decente, todo el mundo dice, hombre, claro, pues ya está. Ya está. O sea, crisis de decencia. Aquí ha habido y sigue habiendo mucho sinvergüenza. Mucho sinvergüenza. ¿A qué le llamo sinvergüenza? A estas personas que han inventado unos productos financieros complejísimos que no los entendía nadie y han forzado a su red de ventas a colocarlos a la bestia. Me dijeron que el FBI había empezado a investigar a 1.400 personas en Estados Unidos. Yo, si el FBI me llamara para pedirme consejos, que no hay peligro, le diría que empezase por 14.000. Ha habido 14.000 sinvergüenzas, seguro, lo sigue habiendo. Pero ha habido una cosa peor, que son todos los bancos y cajas de oro del mundo que han comprado esos productos a los sinvergüenzas sin entenderlos. Los han aderezado y nos los han vendido a ti y a mí, que somos los ingenuos. O sea, a mí me encantaría que la revolución civil a la que estoy llamando fuera, que en vez de ser sinvergüenza, estúpido, ingenuo, fuera al revés, fuera sensato, estúpido, sinvergüenza. De manera que el sensato fuera el estúpido y le dijera, ¿qué dices que me vendes? No te entiendo. ¿Me lo puedes explicar otra vez? No te entiendo. ¿Me lo puedes explicar otra vez? Adiós. Porque entonces el estúpido irá sinvergüenza y dirá, no sé qué pasa, que no me lo compran. Bueno, entre el sinvergüenza y el estúpido, yo me quedo con el sinvergüenza, porque el sinvergüenza se puede convertir. El estúpido se muere estúpido. Mi mujer, que de vez en cuando le da por la teología barata, dice que hay tres cosas eternas. El cielo para los buenos, el infierno para los malos y el estupidorio. Dice que el estupidorio, el castigo, es escucharse unos a otros durante toda la eternidad. Y ya roza la herejía cuando dice que le han llegado noticias de que hay mucha gente del estupidorio que está pidiendo, por favor, que le dejen pasar al infierno porque aquello es inaguantable. Bueno, pues esto es lo que ha ocurrido. Esto es lo que ha ocurrido. Bueno, entonces, Susana Griso, en Espejo Público, me preguntó un día, oiga, ¿usted cree que hay que volver a los viejos valores? Dice, Susana, pero si es que los valores no son viejos, son. A mí cuando me dicen, ¿habrá que volver al viejo valor de no meter la mano en la caja ajena y llevarse el dinero a casa? Sí, sí. ¿Habrá que volver al viejo valor de no pegar cuchilladas por la espalda? Sí. ¿Habrá que volver al viejo valor de ser leales? Sí. ¿Habrá que volver al viejo valor de no mentir? Sí. ¿Habrá que volver? Pues que yo no sabía que nos habíamos ido, pero ¿habrá que volver? Sí, sí. Hay una cosa que me pone nerviosísimo, que es lo de que habrá que volver a la cultura del esfuerzo. Esto me pone nerviosísimo, porque la cultura de la vagancia no ha sido cultura nunca. Mira, yo he estado muchos años trabajando en empresas y pues conozco bastantes. Yo te voy a decir un repaso rápido, y yo no recuerdo haberme encontrado nunca con un vago, nunca. Me encuentro con gente más lista, más simpática, menos. Pero el vago, yo creo que una empresa, y el vago en una organización que marcha, a mí me parece que es un ser extraño que se autoextirpa. O sea, la organización está yendo así y de repente el vago se sube y se va. Y 15 días más tarde alguien dice, ¿dónde está el vago? Y dice, se habrá muerto. Y sigue hablando. O sea, yo creo que el vago no existe. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que si nos metemos en el sistema educativo, ahí me llegan noticias esas de que pobre niño que ha suspendido no sé cuántas en primer curso, pero para que no se traumatice, que no repita, que pasa el año siguiente. El año siguiente vuelve a suspender y dice, no, pobrecito mío, no, que siga. Y el pobrecito va siguiendo. Tengo un amigo que dice que no se puede hacer palanca con un churro. Y estamos fabricando churritos, monísimos, repeinaditos. Todos hablan inglés y llevan un ordenador en la mano. No sirven para nada. En el momento que tengan un problemita así en su empresa, irán llorando a su mamá. Hace poco, en una comunidad autónoma que no es esta, al llegar aquí me dio un ataque de influenza juvenil y dije, a ese niño, cuando suspende un par de asignaturas el primer año, se le pega un par de bofetadas y que repita. El segundo año, si vuelve a suspender, se le pega otro par de bofetadas y que repita. Y el tercer año ese niño saca sobresalientes y le manda un ramo de flores a su madre y dice, mamá, muchas gracias por las bofetadas. Bueno, entonces se acabó la conferencia, todo fue muy bien, y me enteré que el delegado del gobierno que estaba sentado en esa parte de ahí había dicho al acabar que le había gustado mucho todo, excepto el llamamiento que había hecho el conferenciante a la violencia doméstica. Ya, yo pienso que sí es tonto allá él. Bueno, entonces, ahora, como oficialmente lo sé todo, me hacen unas preguntas rarísimas, que la mayor parte de las preguntas no sé contestarlas. Y entonces sigo dos procedimientos. Uno, el decir no tengo ni idea, lo cual es el más honrado de todos, porque luego pierde el tiempo la gente. Yo tengo una señora que me preguntó, ¿y usted qué opina de la cotización del dólar en Brasil? Y pues, mira, que me parece muy bien que cotice, vamos, no. Bueno, pero, o sea, que contesto, mira, no tengo ni idea y ya está. Bueno, pero a veces me da un poco vanidad y en vez de decir que no sé, pues lo que hago es quedarme mirando fijamente a la persona que me hace la pregunta, a ver si arranca y me da una pista. Pues otro día, una persona me dijo, ¿esta es una crisis en V? Yo no sabía lo que era una crisis en V, pero dije, lo pongo aguanta. Entonces me miré y gracias a Dios arrancó. Y dijo, en V, hundimiento y salida. Bueno, ya sé lo que es una crisis en V, ya está. Ahora ya hablo de la crisis en V como si vamos, como de siempre. Y le dije, no. Esa es una crisis, hundimiento, largo, y subida lenta. Y me dijo, en L. O sea que soy el inventor. Que soy el inventor de la crisis en L, que por lo que sea estaba inventado hace años. Bueno, entonces, ¿qué es la crisis en L? Sí. Hundimiento y largo. Entonces la gente me pregunta, ¿hemos tocado fondo? Yo diría que no. ¿Por qué diría que no? Por ese indicador que os decía antes, el del desempleo. Mirad, el dato del 25 de abril era, como os decía, 4.612.000 personas. Tres meses antes, el 24 de enero, el dato era, me parece, de 4.372.000. Se ha estropeado en 300.000 en tres meses. Bueno, yo, en el mes de febrero, por ahí, o marzo, me dio por hacer el profeta y me preguntó, ¿usted a cuánto cree que llegará el paro este año? Y dice, al 20% de la población activa en diciembre. 20% de 23 millones son 4,6 millones. Pero resulta que aquello que yo profeticé para diciembre lo hemos alcanzado en abril. Y entonces pensó, cállate Leopoldo, que así acertarás. Pero entonces digo, ¿hemos tocado fondo? Yo creo que no. Yo creo que el desempleo se estropeará más todavía. Creo. Bueno, pero el sensato lo que no tiene que esperar es decir, señores, ya hemos tocado fondo para empezar a trabajar en esta época apasionante, porque esta época es apasionante. Esta es una época en la que las empresas tienen que sacar de dentro todo lo bueno que llevan y descubrir cosas buenas que no sabían que tenían. Y recordar una cosa, que las empresas no existen, que son las personas. Las personas tenemos que sacar trabajar como nunca, dar vueltas a la cabeza como nunca y sacar de dentro unas cosas que no sabía ni que la llevaba dentro. Mira, hay un bar cerca de mi casa en Barcelona, donde voy a desayunar muchas veces. Yo todavía vi nuevo horario y ponía de enero a diciembre, de lunes a domingo, de 6:30 de la mañana a 9 de la noche. Y pensé, se han enterado. Sí. Y le dije a la camarera, buen horario, ¿eh? Y me dijo, dígamelo a mí, hija mía, ya vos. Se han enterado. Bueno, entonces, hay otra cosa que es lo de dar vueltas a la cabeza. Desde aquí, no podemos quedarnos quietos. Es que todo cambia a una velocidad tremenda. A mí me hace mucha gracia cuando oigo hablar eso de la I más D más I, investigación más desarrollo más innovación, que a veces nos puede parecer que es para gran empresa. No, es para la mercería que decía antes, para todos. Mira, el otro día me pasó una cosa que estaba firmando libros y se me acercó un señor. Y dice, oiga, he hecho 6.000 kilómetros por España y no he vendido nada. ¿Qué tengo que hacer? Y le dice, otros 6.000. Claro, luego me quedé pensando, no, porque, hombre, seguro que sí, pero una cosa que tienes que ver es qué es lo que estás vendiendo. No es que esté vendiendo diligencias del salvaje oeste, que ya no se venden. No, si me dices que vende unas diligencias del salvaje oeste fenomenales con nueva tecnología, sí, no sirve para nada. Eso, o sea, no trabajes en esa dirección. El darle vueltas a la cabeza es fundamental. Mirad, hay un negocio que yo pensaba que de innovación tenía poca, que es el de la funeraria. Yo pensaba que la funeraria era un negocio bastante simple, o sea, se coge, se mete, se cierra y se acabó. Bueno, pues el otro día leí que hay una funeraria que ofrece a sus clientes el vestir al difunto con traje o vestido diseñado por Antonio Miró. Y yo pensaba una cosa, pues fijaros, como el diseño es de Antonio Miró, supongo que podrá cobrar bastante. Segundo, como la familia está en un momento blando, 500 euros más menos, pues los paga. Y tercero, el cliente nunca se quejará de que le salgan brillos en los codos. Con lo cual, yo pensé, esto es innovación, esto sí, eso es innovación. ¿Qué quiere decir? No dormir. Eso, la innovación quiere decir eso. Y también leí que una promotora, me parece que madrileña, que debe tener la tira de pisos sin vender, que deben ser pisos pequeñitos, ha descubierto un segmento que desgraciadamente está creciendo, que es el de los separados y divorciados. Y a estas personas le está ofreciendo un pack formado por piso de 90 metros cuadrados, más asesoría legal, más asesoría psicológica. Esa es innovación. Sí, y eso no cuesta nada, no hace falta subvenciones del gobierno, no, hace falta no dormir por la noche, nada más que eso. Bueno, por tanto, ese tramo, apasionante. Hay un tema que me salto, porque en un día del emprendedor muchas veces me preguntan, ¿usted cree que este es momento para emprender? Y tengo mi rollo. Pero es que luego vais a tener a Jordi Alcaraz, y es que, ¿para qué? Ya, sin saber lo que os va a decir, digo lo que él dice, con lo cual ya está. O sea, cuando le aplaudáis a él, por favor, aplaudidme a mí también, que no está. O sea, que eso me lo salto porque lo va a decir él mucho mejor que yo, y que estoy 100% de acuerdo con lo que va a decir. Bueno, entonces, voy acabando. Mirad, decir que yo tengo un coche que funciona muy bien. Bueno, es el clásico coche que vas por la autopista despacito con tu mujer, sin correr, hablando tranquilamente, y tu mujer te dice, te has puesto 180. Sí, porque es muy suave, se te va al pie. Bueno, entonces yo, como soy libre absolutamente y hago lo que me da la gana, puedo poner el coche a 180 y meter más atrás. ¿Por qué? Porque me da la gana. Se acabó. Lo que pasa es que el fabricante del coche, en el manual de instrucciones, ha puesto marcha atrás. Para poner marcha atrás, parece el coche totalmente, y entonces métase marcha atrás. El sensato no dice, qué pena que no puedo poner el coche a 200 y meter marcha atrás. No, dice, qué bien entra la marcha atrás cuando estoy parado. Bueno, pues yo estoy plenamente convencido de que el fabricante de este invento, que es el hombre, nos ha puesto un manual de instrucciones que no es un manual de prohibiciones. Es un manual que te dice, si trabajas mucho, serás más persona. Si eres honrado, serás más persona. Si no eres prepa, serás más persona. Si eres leal, serás más persona. Y nos lo hemos saltado. No digo nosotros, pero nos lo hemos saltado. Llevamos muchos años saltándolo. Y hemos jugado a todo vale. Y si todo vale, vale todo, ¿eh? ¿Qué quiere decir? Que yo te pongo la zancadilla a ti y tú a mí, y el que tenga la pierna más larga gana. Con una condición. Que el que pierda no se queje, porque jugábamos a eso. Bueno, entonces, yo creo que ahora, en ese tramo que repito que es apasionante, el sensato tiene que hacer todas las cosas que he dicho antes, trabajar como nunca, darle vueltas a la cabeza como nunca, ser optimista, no distraerse, ser prudente, comprar lo que entienda, todas las cosas que os he dicho hasta ahora. Y de paso, creo que es bueno que le pegue un repaso al manual de instrucciones, por si acaso se le había quedado alguna parte un poco oxidada, y sacarle el brillo. Y nada más. Muchísimas gracias.